En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy es viernes 19 de abril de 2024, cuando pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Les saludamos a todos ustedes y les damos las gracias por estar otra semana más escuchando El Espejo aquí en la cadena COPE en Cáceres, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy tenemos muchos asuntos, un programa muy variado que les va a encantar y vamos a comenzar contándoles las noticias de la semana. Cáceres acoge este sábado el primer encuentro interdiocesano Cristianos en la Vida Pública.
Carlos García Dandoín, reconocido político y teólogo, inaugurará estas jornadas una ponencia y habrá una mesa redonda con la presencia de periodistas, historiadores, empresarios y también la jurista y expresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco Morales. Bajo el lema Comprometidos por el Bien Común, el Seminario Diocesano de Cáceres acoge este 20 de abril este primer encuentro que organizan las delegaciones de apostolado seglar de las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz.
Encuentro sinodal en el convento del Palancar.
Pues sí, este domingo el convento del Palancar se convirtió en un punto de encuentro para 45 fieles procedentes de diversos grupos sinodales. En un ambiente de comunión y reflexión, los participantes se reunieron para ofrecer oraciones de agradecimiento por las enriquecedoras experiencias compartidas durante la fase sinodal en los grupos de trabajo. La jornada comenzó con una oración colectiva, seguida de la presentación de los datos de participación, un reflejo del compromiso y la implicación de la comunidad en el proceso sinodal. También la figura de San Pedro de Alcántara y su influyente reforma fueron destacadas como ejemplos inspiradores para la actualidad de la Iglesia Universal. El momento culminante del encuentro fue la presentación de la síntesis elaborada por la Secretaría Diocesana del Sínodo, un documento fruto del diálogo y la colaboración que fue recibido con gran aprecio por todos los participantes.
Se retoma el encuentro arciprestal de Cáceres.
El Consejo de Pastoral del Arciprestazgo ha decidido recuperar este tradicional encuentro. Se espera que se celebre el 28 de septiembre de 2024 en la Ermita de la Virgen del Prado del Casar de Cáceres. Fue en la reunión ordinaria celebrada en el seminario la semana pasada, cuando además de fijar ese encuentro arciprestal se informaba sobre la marcha del primer grupo de vida de acción católica del arciprestazgo. También se quiere poner en marcha la experiencia 440 de acción católica que fomente encuentros fuertes de primer anuncio.
Tres sacerdotes representarán a España en el sínodo.
Pues sí, ese encuentro internacional de párrocos por el sínodo que se va a celebrar en Sacrofano, en Roma, desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo de 2024. Son Óscar Díaz Malaver, de la Archidiócesis de Sevilla, con gran implicación en el proceso sinodal, hasta 500 grupos en la primera fase, vicario de evangelización y párroco de la ciudad de Sevilla, Teófilo Nieto Vicente, de la Diócesis de Zamora, el cura de España, que se encarga de más parroquias, en total 43, y para ello está poniendo en práctica una experiencia sinodal, porque ha formado un equipo con laicos y vida consagrada. Y el perfil de nuestro representante diocesano ya lo conoces, es Miguel Ángel González Saiz, párroco en un barrio marginal en Cáceres, también de un pueblo de 500 habitantes, Salorino. La próxima semana hablaremos con él sobre cómo vive este momento histórico. Y es que la Asamblea Plenaria aprobó en su encuentro de marzo estos tres nombres que ya fueron ratificados por la Secretaría General del Sínodo, respondiendo a la petición de la organización que uno fuera párroco en una barriada marginal, otro párroco en una ciudad y otro párroco rural.
El presente de los jóvenes en el encuentro diocesano en Coria.
Pues sí, fue el sábado 13 de abril en la histórica ciudad de Coria, que se convirtió en un faro de fe y juventud al acoger este encuentro organizado por la Delegación de Pastoral Juvenil. La jornada comenzó con un cálido recibimiento y la entrega de un pañuelo rojo, símbolo de las festividades de San Juan, y recuerdo ahora de este encuentro también la llegada de la Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen. Entre todos acogieron a los jóvenes, entre la delegada de Juventud, Castillo Abad, la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, uno de los párrocos de Coria, don Roberto Chávez, y el obispo diocesano, don Jesús Pulido, quienes se dirigieron a los asistentes. El obispo manifestó su alegría por este encuentro, destacando su importancia en el calendario diocesano. Además, le pedía al Señor que algunos de los presentes dieran un paso al frente y en unos años sustituyan también dentro de los cargos eclesiásticos. También les animaba a ser profundamente creyentes y activos en la vida pública. Y la jornada culminaba con la anticipación del próximo encuentro, que será en Casar de Cáceres. Un día lleno de alegría, iglesia y fiesta también para la juventud diocesana.
Bueno, yo no sé si a este señor de la diócesis de Zamora llamarle Teófilo Nieto Vicente o Santa Teresa, porque para llevar 43 parroquias o se biloca como Santa Teresa o no hay manera.
Bueno, pues ahí ha contado él la clave. Se ha rodeado de un buen equipo formado con laicos y vida consagrada para poder llegar, y aún así es un gran reto, y desde aquí nuestra enhorabuena.
Y nuestra enhorabuena también a nuestro cura de aquí de nuestra diócesis de Coria Cáceres, Miguel Ángel González, por estar también en esa representación de España en el sínodo en Roma. Lorena, has entrevistado a Monseñor García Cadiñanos, que es el obispo de Mondoñedo Ferrol, que nos ha hablado sobre el Evangelio de lo social.
Pues sí, hemos podido charlar con él esta mañana antes de que se desplazara pues hasta la formación sacerdotal en Coria, y allí nos ha contado un poquito más sobre esta ponencia que ha ofrecido a los diocesanos de nuestra diócesis.
Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres. El obispo de Mondoñedo Ferrol ha querido acompañarnos en nuestra diócesis para ofrecer una ponencia con un título muy sugerente, el Evangelio de lo Social. Monseñor Fernando García Cadiñanos, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un título sugerente que a mí me sugiere Mateo 25. ¿Tiene algo que ver lo que nos enseña Cristo en este Mateo 25 con lo que quiere transmitir el obispo de Mondoñedo Ferrol?
Pues sin duda, es descubrir cómo el Evangelio tiene una dimensión social por esencia, que no se le puede renunciar y que tenemos que descubrir que el encuentro con Jesús no solo es un encuentro que nos transforma personalmente y entra en una relación estrecha con el Señor, sino que nos lleva a una transformación de nuestras relaciones sociales con los hermanos y también nuestra implicación en la construcción del reino, que es el proyecto de Jesús y en el que estamos todos implicados y convocados. Por eso rezamos cada día la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino.
Ayer indicaba en esta conferencia que los cristianos tenemos tarea, que es la de ser bálsamo, curar heridas en una sociedad donde las hay, y muchas. ¿Dónde están las heridas de nuestra sociedad hoy en día?
Bueno, pues yo diría que una de las heridas fundamentales es esa clave de la desvinculación de la que nos habla Cáritas, esa clave de vivir en una sociedad donde cada uno vivimos demasiado aislados en nuestro mundo y donde el hermano y la indiferencia, como recuerda el Papa Francisco, pues es una realidad concreta. Vivimos demasiado encerrados en nosotros y al hermano nos importa poco, y el hermano herido que nos complica la vida, como al samaritano, pues especialmente nos olvidamos de él. Precisamente por eso yo creo que la propuesta que Jesús nos hace es esa fraternidad entre nosotros, y en esa fraternidad pues curar esas heridas, que es la herida de la soledad, del aislamiento, de la desvinculación.
La violencia emergente en distintos países del mundo, también en Occidente, ocupan las noticias de comunicación, y también esa iniciativa legislativa popular a favor de los migrantes, más concreto en España. Dos temas en los que también la Iglesia se ha pronunciado abiertamente. El Papa Francisco ha pedido que pare la guerra y la movilización armada en el caso de Ucrania, y también lo ha hecho hablando de Israel, Irán, y por supuesto en España también se han manifestado las entidades de Iglesia a favor de que se vote en el Congreso esa iniciativa legislativa popular. Ahí es donde tenemos también que estar los cristianos, en la vida pública, defendiendo los valores del Evangelio.
Evidentemente, nuestra presencia es hacer realidad el proyecto de Jesús en la calle. Jesús quiere que nosotros seamos luz y levadura en medio del mundo, y eso supone pues una presencia pública significativa, transformadora de lo que en el mundo está causando y generando dolor, está generando división. Has presentado dos problemáticas o dos situaciones muy complejas: el tema de la guerra, del que muchas veces pues permanecemos al margen, porque quizás la guerra nos es como un poco lejana, pero sin embargo es bien cercana, y la preocupación de la guerra hoy es una preocupación que tenemos que tomar en serio, ¿no? Esa situación pues de trabajar por la paz también en los pequeños espacios, y la situación de los migrantes como esa nueva realidad transformadora de nuestro mundo, y que tenemos que saber pues acoger, recibir, y desde esa clave pues vivir en esa fraternidad y en esa cultura del encuentro, de la que Fratelli Tutti pues es un exponente.
Va a estar presente en la formación permanente de los sacerdotes en Coria. ¿Qué les va a transmitir o qué les va a pedir a nuestros sacerdotes de Coria Cáceres? Una diócesis también pequeña, de la parecida, digamos, en dimensiones a la de Mondoñedo Ferrol, en estructuras también, y con una gente eminentemente rural.
Bueno, pues yo creo que la lectura que hoy reflexionábamos en la primera lectura de la Eucaristía, yo creo que es una clave de lo que les puedo transmitir. Cuando Felipe se acerca al eunuco y le pide el eunuco que haya alguien que le guíe para entender mejor las Escrituras, yo creo que los sacerdotes tienen esa labor de acompañamiento, de guía, y tienen que acompañar y guiar también en esa iglesia que quiere ser iglesia samaritana, esa iglesia que quiere estar pues al borde de los caminos, para poner a las personas en el camino, para levantarles y darles dignidad. En ese sentido, pues la invitación es a que, como guías, que estamos llamados los sacerdotes, acompañantes de la comunidad, tengamos esa sensibilidad social, especialmente para que, viendo las heridas, las dificultades y los problemas de nuestro mundo, seamos capaces de concienciar, acompañar y dar esa dignidad que tanto necesitan desde la clave comunitaria, desde nuestras comunidades, que sean comunidades acogedoras, misioneras, que desde ese sentido pues acojan a las personas y sean luz y esperanza para tantas personas.
Pues ojalá hagamos vivo ese mensaje del Evangelio, luz, esperanza, semillas en un mundo donde hay conflicto, división, problemática, pero tenemos que estar ahí siendo levadura en la masa como cristianos en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos, un saludo.
Gracias, un saludo, feliz tarde.
Siempre una entrevista muy clara y muy, muy esclarecedora sobre este Evangelio de lo social, en la que el obispo de Mondoñedo Ferrol ha respondido a las preguntas de Lorena, que seguro que les ha servido mucho escucharla y que bueno, pues vienen a arrojar luz sobre ese Evangelio de lo social que tanto tenemos que poner en práctica día a día. Ahora nos vamos con el audio de Felisa. No sé si...
Sí, nos va a hablar más sobre lo que vamos a celebrar este domingo 21 de abril. Muy atentas.
Pues escuchamos a Felisa.
Seguimos en Pascua. Cristo vive y nos quiere vivos. El próximo día 21 la Iglesia celebra dos jornadas vocacionales. En este tiempo de Pascua nos invita a rezar por las vocaciones, para ayudar a las que nacen en los territorios de misión. Celebramos este día la jornada por las vocaciones nativas. El mejor legado que los misioneros pueden dejar a la misión, porque asumen su relevo y representan el futuro de la Iglesia allí. En esta jornada seamos generosos con nuestra oración y nuestro donativo. Ahora que estamos en primavera y vemos esa explosión de colores en el campo, de igual manera en África y Asia hay una explosión de vocaciones a la vida sacerdotal.
Pues hemos escuchado a Felisa, hemos tenido ahí un problema con el final del audio, pero es verdad que hay que apoyar a las vocaciones nativas. Para ello las sostenemos no solo con la oración, sino también con el tema económico. Y por eso vamos a escuchar también al delegado de Pastoral Vocacional, que es David Flores, que nos va a acompañar en esta mañana en el Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres. De David a David, de tocayo a tocayo. David, te tiendo la muleta para que presentes a nuestro invitado.
Pues saludamos a David Flores, que está con nosotros al teléfono. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, David. Buenas tardes, Lorena.
Bueno, lo primero, felicidades, porque esta semana hemos estado de cumpleaños, ¿no?
Sí, sí. 36 añazos ha caído.
Bueno, 36 años de juventud. Y eso quiere decir que quedan muchísimos por delante para seguir haciendo el bien y teniendo una vida muy bonita. David, hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros, es el lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. ¿Por qué habéis escogido este lema?
Pues seguimos en la misma línea de crear una cultura vocacional. Todos estamos llamados, todos, y todos podemos construir, como decía el Papa Francisco en el mensaje de este año, todos podemos construir una sociedad más fraterna en este momento donde la guerra, la división, pues está a flor de piel. Entonces lo importante, lo que nos une, que somos bautizados y ahora vamos a construir juntos.
Vale, la jornada por las vocaciones y jornada por las vocaciones nativas, porque entiendo que se van a celebrar juntas, además el día 21 de abril, de aquí a dos días prácticamente. Concretamente, ¿para qué se hace? Tiene un objetivo de buscar que haya más vocaciones, concienciar a la gente de que también en la familia se puede transmitir ese alimento de la vocación, o también es un poco para rezar para que haya esas vocaciones, porque sin vocaciones no habrá ni sacerdotes, ni religiosos, ni consagrados, que son tan súper necesarios en la Iglesia.
Nuestra idea, vamos, esta semana, que es la Semana de Oración por las Vocaciones, todas las actividades que giran en torno a la semana están dentro del gran marco del año, ¿no? Donde queremos suscitar la vocación, acompañar, el discernir, el ayudar, ¿no? Y no solo las vocaciones de especial consagración, como la sacerdotal, ¿no? Sino esa vocación al matrimonio, a la vida religiosa, al laicado comprometido. Es decir, no ver la semana como algo aislado. Es verdad que hacemos más hincapié en el tema de la oración y el apoyo económico al tema de las vocaciones nativas, pero hay que verlo en ese marco un poco más amplio. En un año, durante todo el año estamos trabajando todo ese acompañamiento, suscitar. Entonces, en ese marco más amplio tenemos que verlo.
Me gusta que se nos aclare que no es una cosa cerrada ni exclusiva solo a las vocaciones religiosas y sacerdotales, sino también a, pues eso, a laicos comprometidos, matrimonios, etcétera, ¿no? Veo que trabajáis también con niños o con gente un poco más joven, con un concurso de redacciones, dibujos y fotografías vocacionales. ¿Cómo es a día de hoy transmitir esa posibilidad o ponerles a la gente más joven o incluso a los niños delante la posibilidad de decirles, oye, que tú tienes una vocación o puedes tener una vocación dentro de la Iglesia? ¿No es un poquito difícil en los tiempos que estamos viviendo?
Sí, pero la verdad que tenemos un gran profesorado y además también un profesor cristiano muy bueno, catequistas muy buenos, que hace una labor estupenda. El año pasado tuvimos una experiencia preciosa en torno al certamen, porque la verdad es que se trabajó muy bien por los colegios y este año va en la misma línea. Los colegios están trabajándolo muy bien. ¿Qué es complicado el plantearlo? Sí, pero por eso más apasionante, claro.
Bueno, y con ese espíritu positivo la verdad es que se pueden afrontar muchísimas cosas. Para alguien que se esté planteando su vocación al sacerdocio, ahora pregunto en concreto por eso, desde tu experiencia de cura
y como formador del seminario,
y como formador del seminario y además como delegado de la pastoral vocacional, ¿qué se le dice a alguien que se está planteando su vocación al sacerdocio?
Pues lo primero, se le pone la mano por encima, por el hombro, se dice, vamos a tomar un café y vamos a hablar. empezamos así, y después ya iremos poco a poco viendo qué quiere el Señor, ¿no? Entonces, ¿y qué encuentro tiene con el Señor, ¿no? No puede surgir una vocación si no hay un encuentro con el Señor, si no hay una experiencia de fe, una experiencia con Dios. Entonces, acompañarlo, intentar que relea su vida, su historia, qué experiencia tiene de Dios. Y después ya, cuando uno ya sabe la experiencia que tiene de Dios y ese encuentro, ya puede decir, ahora, Señor, ¿qué quieres?, ¿no? Y descubrir que es un regalo.
También se celebra la Jornada de las Vocaciones Nativas. Nosotros lo estamos viendo también mucho en nuestra diócesis. Hay ya varios sacerdotes que están en nuestra diócesis que proceden de otros países. ¿Cómo podemos ayudar a las vocaciones nativas? Los que estamos aquí, a pie de calle, los que nos están escuchando, que se planteen y digan, bueno, pues yo quiero colaborar con las vocaciones nativas de una manera o de otra, pero no sé cómo hacerlo.
Pues mira, primero colaboración, como hemos dicho. Después, a nivel económico, pues cada uno desde sus posibilidades y en este fin de semana, pues podrá ayudar. Y después, como ya tenemos vocaciones también aquí, que vienen de allá, pues también que se sientan arropados, acogidos, porque en definitiva sus familias están allí. Entonces, desde aquí les ayudamos a los de allí, pero también tenemos aquí en nuestra diócesis esas vocaciones, ¿no? Entonces, el apoyarlas, el estar con ellos, que se sientan como en casa, creo que también es importante.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de despedirnos, vamos a dar un aviso también. Y es que este domingo, para cerrar esta semana de oración por las vocaciones, tenemos cine espiritual en el seminario a las 6 de la tarde con una película que se va a proyectar que se llama La Sirvienta. Nos invitas seguramente, imagino, David, a acudir y cuéntanos un poquito de qué va esta película.
Pues mira, es un poco sobre la historia de Vicenta María López, que es fundadora de la religiosa de María Inmaculada. Y es una experiencia preciosa la de que tiene esta mujer sobre Dios. Se ve claramente cómo uno de los aspectos que me gusta mucho remarcar, todos estamos llamados primero a vivir y vivir en plenitud y vivir no solo sobreviviendo como hacemos muchas veces, sino en plenitud, ¿no? Y en cualquier circunstancia podemos encontrarnos con Dios y podemos decirle que sí, ¿no? Entonces la experiencia de una mujer que nos puede tocar a todos. Y yo os invito, claro, a las 6 de la tarde, como todos los meses tenemos ese cine espiritual, ese cine vocacional que intenta dando respuesta muchas veces a las preguntas que llevamos ahí en el corazón sobre el sentido del sufrimiento, de la muerte, del dolor, el sentido de la vida que quiere Dios de mí. Entonces, en esa línea también estamos trabajando con el cine.
Pues David Flores, delegado diocesano de Pastoral Vocacional, que salga fenomenal esta semana de oración por las vocaciones, la jornada también de las vocaciones nativas, y mucho éxito. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, David y Lorena.
Nosotros vamos a escuchar ahora el audio que cada semana nos tiene preparado Jesús Luis Viñas, Historias de un Capellán.
El buen pastor da la vida por sus ovejas, a un asalariado no le importan las ovejas. Esta expresión de Jesús la escuchamos el cuarto domingo de Pascua, el domingo del buen pastor. Hay mucha diferencia en cómo se sienten los enfermos en el hospital cuando están solos o como cuando están acompañados. El trato del personal del hospital es muy bueno, pero no pueden quedarse junto a la cama todo el tiempo, no conocen en profundidad al enfermo como si lo conoce un familiar, no pueden estar pendientes cada segundo de si necesitan agua, levantar o bajar la cama, moverse un poquito para arriba, rascarse o lo que haga falta. Por otro lado, está la sensación constante de no sentirse solo, de saber que hay una mano amiga y querida junto a ti, de que alguien está pendiente de ti, incluso cuando duermes. Pero muchas veces los días pasan y el acompañante, mal durmiendo en un sillón, mal comiendo de bocadillo o en la cafetería y con la tensión constante de estar pendiente del enfermo, también se agota. Sufre. En ocasiones se añade el hecho de que el enfermo no es un buen paciente y sin querer se vuelven como niños y todo hay que decirlo, un poquito egoístas. Recuerdo un día que al entrar en una habitación me encuentro con una trabajadora del hospital. Está sentada en el sillón junto a la cama de su padre, está llorando. No puedo más que preguntarle que cómo se encuentra. Acababa de llegar de tomar un café, me dice, porque no había salido en todo el día y había aprovechado un momentillo en el que se había quedado dormido. Su padre, ya mayor, pero lúcido, le acababa de espetar en tono despectivo que ya está bien, que se habrá quedado bien a gusto, reprochándole que no estaba allí cuando él se había despertado. Aunque tiene más familia, es ella sola la que se estaba encargando de la hospitalización de su padre. Este, además, cuando hablaba con sus otros hijos, le decía que estaba bien y que no hacía falta que viniesen, con lo que provocaba que ella se sintiese aún más sola y atada. En la conversación, donde ella aprovechó para desahogarse, comprensible, me hizo la gran pregunta que no se me olvida. ¿Quién cuida de los que cuidamos? Siempre he procurado preocuparme cuando visito a los enfermos también por los que los cuidan. No en vano en las Eucaristías de la parroquia pedimos por los enfermos y por los que los cuidan. Pero desde ese momento, si cabe, fui más consciente aún de la necesidad de velar también por los que acompañan a los enfermos y preguntarles siempre cómo se encuentran ellos. Pues en no pocas ocasiones necesitan más consuelo y acompañamiento que los mismos enfermos. Cuando visites a un enfermo, interésate también por su acompañante, porque seguro que está renunciando a muchas cosas por darle todo el cariño a quien cuida y a veces incluso renuncia a su propia salud física y emocional. Y si eres tú el enfermo, sé un poquito menos posesivo y recuerda agradecer mucho el esfuerzo que hace quien está a tu lado y decírselo, pues también necesitas saber que lo que hace te está llegando y con ello lo harás feliz.
Pues nos vamos rápidamente con la agenda de la semana porque prácticamente nos estamos quedando sin tiempo. San Pedro de Alcántara prepara su convivencia de Pascua.
Pues sí, será el próximo 27 de abril en un ambiente de festividad y fraternidad. Una invitación abierta a las barriadas de Reyes Huertas y el rodeo comenzará a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde se celebrará la Eucaristía.
Semana de oración por las vocaciones.
Recuerda que el programa completo lo tienes en diocesiscoriacáceres.es este viernes, esta tarde en Villamiel, Hora Santa, también en la Parroquia de Jesucristo Resucitado, mañana sábado en Brozas y también en Cáceres. Y por supuesto el domingo 21 de abril recuerda esa oración por las vocaciones en Viña de la Cruz en Navas del Madroño a las 6:30 y la jornada de oración de clausura en la semana vocacional en el seminario a las 12 con esa película de cierre a las 6 de la tarde.
Pues este ha sido nuestro apretadísimo programa de hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mina en el control, Lorena Jornal en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.